Cuenta la historia que las consecuencias del golpe del 4 de septiembre de 1811 fue encumbrar a la familia Larraín al poder, dejando de lado al artífice del mismo, vale decir, José Miguel Carrera. La nueva autoridad se quedó con el control del Ejecutivo y el Legislativo y, por breve periodo, dirigió los destinos de Chile.
En agricultura. Cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo está usted? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Un saludo cordial donde quiera que se encuentre, a la hora que quiera nos esté escuchando en este fin de semana. Les saludamos con especial afecto. Ya no queda nada. 12 de diciembre se nos va este movido año y estamos, por supuesto, en este Cuenta la Historia para todos ustedes, que evidentemente va a tocar las consecuencias de ese golpe de Estado, como lo decíamos en la introducción, de septiembre de 1811, y también vamos a dar un acápite que tiene que ver con efemérides chilenas, con la llegada de los españoles en el inicio de la conquista al Valle del Mapocho. No estamos hablando del día de la fundación de Santiago, estamos hablando de lo que aconteció algunos meses antes, con la presencia de Pedro de Valdivia y sus boys, su guerra también, porque estaba Inés de Suárez, en este lado, en la ribera sur, digámoslo, del río Mapocho. Pero antes, como es habitual, hemos seleccionado tres efemérides de la historia universal que vamos a destacar en el día de hoy, porque tiene que ver en cuanto a su recuerdo, su rememoranza, coincide justamente con esta semana que estamos iniciando. Estamos a día 12 y el día 15 se va a recordar algo que fue noticia en su momento, noticia mundial. La prensa del mundo, con las características técnicas de la prensa de comienzo de los años 60, tenían su vista fija en Israel, porque ese día, un 15 de diciembre de 1961, el tribunal israelí va a condenar a muerte a Adolf Eichmann, tras ser encontrado culpable de una verdadera teleserie. Adolf Eichmann, para el que no lo sepa, era un funcionario, quizás a nadie le queda mejor este nombre de funcionario, del régimen nazi, del régimen alemán, de la Alemania de Hitler. Era un funcionario que cumplía con su deber, cumplía con su misión, cumplía con las órdenes que le daban y no hacía cuestionamientos, menos morales, por supuesto, de las órdenes que se le daban. Cuando se instaura, se decide la exterminación de los judíos, vale decir, la llamada solución final, por allá por el año 41, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando ya las cosas a Alemania no le estaban saliendo tan bien como al principio, y se empieza a planificar la logística, el primer encargado era Heydrich, la mano derecha de Himmler, el jefe de las SS, él era el encargado. Pero al poco tiempo él va a ser designado como protector de Bohemia y Moravia, que es lo que hoy conocemos como la República Checa. Va a ser el encargado de dirigir la ocupación nazi justamente allí. Allí va a ser asesinado posteriormente por la resistencia checa. Entonces, al quedar él fuera de acción, le va a corresponder esta pega, la logística de la solución final, a Adolf Eichmann. A este caballero, ¿qué tiene que ver con la logística? Eichmann jamás, por lo menos no se conoce que haya matado a nadie, que haya ordenado matar a nadie, pero fue el encargado de que todo funcionara como una máquina muy bien engrasada, esta máquina de la muerte, de llevar a los judíos de los distintos puntos de Europa, llevarlos a Europa del Este, ya no a los campos de concentración, ya no a los campos de trabajo, sino a los campos de exterminio, así que estaban hechos para matarlos de una forma masiva y rápida, que eran parte de esta solución final. Los traslados, los trenes, los horarios, la logística, en fin, todo lo que tenía que ver con los números, con la planificación, lo hizo, por eso digo, este funcionario que fue bastante eficiente en esa labor, una labor que evidentemente tenía como destino la muerte de millones en el marco de de esta obsesión antijudía del régimen nazi. Él fue, y esto le da un carácter novelesco a lo de, y perdón que me estoy extendiendo, me va a quedar poco tiempo para la efeméride siguiente, porque Eichmann va a ser uno de los, no jerarcas, porque no era un jerarca, pero era un hombre importante y evidentemente se le podía juzgar por crímenes de guerra contra la humanidad y todo aquello, logra escapar, como escaparon otros líderes nazis y como otros también eligen Sudamérica. Y él llega a un lugar de Sudamérica que era bastante apetecido por los nazis que lograban escapar, que era Argentina, la Argentina de Perón, muy identificada con este régimen, aunque ahora el recuerdo de los peronistas como que está para el otro lado, pero Perón estaba bastante identificado en su momento con el fascismo italiano, luego se identificó mucho con Franco, de hecho el exilio lo pasó en España, en la España de Franco, Perón. Y en su gobierno fue una suerte de paraíso para los nazis que escapaban de Europa, de Alemania y llegaban a América. Uno de ellos fue Adolf Eichmann. Él estuvo hasta el año 60, del 45, 46 hasta el 60, así casi 15 años. Se cambió de nombre, se cambió de apariencia, tuvo su familia allí, vivía tranquilamente. Pero la Mossad, que es el servicio secreto de israelí, que se dedicó a cazar a los nazis donde los podía encontrar, lo detecta en Argentina y como sabía, y lo intentó también, alguna colaboración de la justicia argentina, vale decir, algún pedido de extradición, que sabían no iba a fructificar, decidió derechamente extraerlo, como se diría ahora, sustraerlo, vale decir, secuestrarlo. Lo secuestra en una operación al estilo de la Mossad, bastante eficiente también, provocó muchas protestas de Argentina, por cierto, pero las protestas tradicionales de diplomacia que quedan en eso nomás. Se lo llevan a Israel y es juzgado y condenado, y su muerte, por lo menos el recuerdo de la condena, se recuerda y se va a recordar el día 15. Este encargado de la logística, que compareció al juicio en una jaula de cristal, un cristal a prueba de balas, por cierto, un vidrio a prueba de balas, que era el que evitaba algún atentado, porque lo que querían era justamente sentenciarlo y que a través de la justicia, en este caso, fuera ejecutado, como aconteció posteriormente, y miren todo el tiempo que pasó. Nos vamos con la siguiente fecha que vamos a recordar, nos vamos a ir más atrás en el tiempo, nos vamos a ir a Estados Unidos también. Vamos a estacionarnos en un día 16 de diciembre de 1775, con el llamado Motín del Té, en Boston, lo que hoy es Massachusetts. Hay varias películas estadounidenses de época que recrean este momento. Algunos colonos disfrazados de pieles rojas que llegan a un barco británico y cuyo cargamento, que era té, lo tiran al mar. Esto que podría no haber tenido mayores consecuencias ni mayores repercusiones, resulta que va a ser un hecho central dentro de otros, por supuesto, que van a gestar la lucha de la independencia de estas 13 colonias del dominio de la corona británica. Tiene que ver con comercio, con libertades, más que libertades individuales en el ejido, libertad de comercio en contra del monopolio de este té que llegaba desde las Indias orientales británicas y que solamente podían estos colonos comprar ese té. Y cuando ese té era gravado con impuestos, le salía más caro. Por eso, en forma ilegal, negociaban con la Compañía de las Indias Holandesas, que tenía también, por supuesto, su territorio colonial en el Asia, lo que hoy conocemos como Indonesia. Y esto estaba penado. Además, se prestaba para el monopolio. Había muchos comerciantes que con el contrabando que burlaban este monopolio se hacían ingentes fortunas. Pero cuando ya la corona británica le cierra todas estas puertas y prácticamente obliga con leyes especiales a que solamente el té británico y con los precios que coloca esta compañía eran los que legalmente se podían adquirir, se produce esta reacción, todo ese té al mar. Va a venir luego una violenta represión británica, por supuesto, pero no va a pagar el germen de lo que en poco tiempo más se va a transformar en una lucha armada en Yorktown, luego la declaración de independencia del año siguiente y posteriormente una lucha que va a terminar en el campo de batalla en 1781 y en los tratados en 1783 a propósito de este motín del té, en donde John Hancock fue el chamorro de la idea, podríamos decirlo, a propósito de este boicot a que inicia al té británico justamente por los gravámenes y el monopolio. Y en la parte final les vamos a contar que también se va a recordar esta semana, de Norteamérica nos venimos a Sudamérica, el día 17 se va a producir la muerte de Simón Bolívar, algo que va a acontecer en 1830 a los 47 años en Santa Marta, en lo que hoy es Colombia. Se habla de una tisis, de una tuberculosis específicamente, según el parte médico. Algunos tienen algunas dudas y falta de credibilidad en los partes médicos de aquellos años. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Lo concreto que ese día este Bolívar, que se había declarado dictador 2 años antes de Colombia, para preservar la unidad colombiana, que no solamente Colombia es la que conocemos hoy, era Colombia con Ecuador, con Venezuela, con Panamá, era bastante más amplio, lo que luego se llamó en su rememoranza la Gran Colombia. Esto de declararse dictador, por supuesto, significó que sus opositores lo vieran no como un dictador, sino derechamente como un tirano que debía ser derrocado. Venezuela, el compás, va a ser el primero de los territorios, y que era su propia tierra, ahí había nacido Bolívar en Caracas, que lo va a desconocer, le va a incluso a negar la entrada a Bolívar, a territorio venezolano. Va a ser asesinado a su mano derecha militar, el mariscal Sucre. Él va a sufrir atentados también contra su vida. Va a tener también gente de su lado, sus mariscales, sus generales que se van a sublevar. Ya va a llegar un momento en que se da cuenta que era imposible y que se va a encontrar él más parte del problema que de la solución, y va a iniciar el camino al destierro. Se va a ir de la arena política, su idea era llegar a Europa, quedarse allá como otros, pero en definitiva la muerte lo va a alcanzar antes. De hecho, cuando él iba a llegar desde el territorio colombiano, fundamentalmente hasta el puerto de Cartagena de Indias, y ahí se iba a embarcar a Europa, no alcanza a llegar a Cartagena de Indias. En Santa Marta, en esta localidad colombiana, se va a sentir muy mal, lo que va a obligar que la comitiva se detenga, y ahí se va a empezar a empeorar, a empeorar, a empeorar. No estaba en condiciones de viajar, y un día 17 de diciembre de 1830 se va a producir la muerte de Simón Bolívar, posteriormente a que dictara su testamento y su última proclama a todos los colombianos. Y cuando él habla de colombianos, reitero, era una figura bastante más amplia geográfica y numéricamente en cuanto a población de lo que conocemos hoy como Colombia. Ahí sí, efemérides. Volvemos enseguida con otra efeméride, pero nuestra, chilena en este caso, de la época de la conquista.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia acá, en todas las agriculturas del país. Nosotros estamos acá en el corazón de Providencia, en Agricultura de Santiago, en el 92.1. Usted nos puede escuchar en todas partes, pero reiteramos y resaltamos, mejor dicho, Santiago, porque vamos a hablar justamente de Santiago, de esta capital, antes que fuera lo que hoy conocemos, o sea, cuando era el Valle del Mapocho y era un poblado incaico, básicamente, por aquellos años. Estamos hablando de finales de 1540, vale decir, a mediados del siglo XVI, que es cuando esta expedición, encabezada por Pedro Valdivia, que surge del Cusco con tan poca gente, se habla de 11 aproximadamente nada más, al margen de, por supuesto, de los indígenas, eran bastante más numerosos, esclavos y todo aquello, pero europeos, españoles, 11. Es el número que más se aceptan en la actualidad, incluso los historiadores, pero claro, luego en el camino se le van uniendo otras expediciones, una que había fracasado ahí en lo que hoy conocemos como Bolivia, donde se van a incorporar prácticamente la mayoría de los capitanes posteriormente que van a rodear a Valdivia y cuyos nombres los tenemos más en la mente. Así que cuando llega al valle de Copiapó, que era donde comenzaba justamente los territorios donde él era el adelantado de Francisco Pizarro, porque él lo hacía con autorización de Francisco Pizarro, llegaba a estas tierras, y luego el valle va a seguir hacia el sur, el valle del Elqui, el valle del Limarí, el valle de la Aconcagua, que algunos dicen que es el valle de Chile, y posteriormente va a llegar al Valle del Mapocho. Ya eran alrededor de unos 150 españoles. Estaba Inés de Suárez, que era la única mujer europea, por cierto. Dentro de los indígenas que venían, venían muchas mujeres. De hecho, venían muchos españoles con parejas indígenas. Españoles que estaban casados en su tierra, en España, que habían dejado familia, pero se habían amancebado, como se decía en aquel tiempo, con indígenas. Y no era algo tan poco habitual, era más bien habitual, diría yo. Es decir, venían muchas otras mujeres en esta expedición, pero europea era tan solo Inés de Suárez, que fue la primera de esa parte del mundo que va a llegar al territorio que hoy conocemos como es Chile. Siempre se había dicho que seleccionaron este lugar, vale decir, el Valle del Mapocho, porque consideraron que el río y el cerro serían protecciones naturales en caso de algún ataque. Digamos que el cerro, el Santa Lucía, lo que hoy conocemos como Santa Lucía, y que algunos dicen que era conocido como Huelén por los naturales, no sabemos hasta qué punto eso es real o no. Hay algunos que afirman esta tesis, otros que les parece un tanto dudosa, ¿sí? Pero independientemente de cómo se llamara, cómo le llamaren en ese instante, bueno, ese peñón bastante agreste, que estaba conformado tan solo por rocas, pero las condiciones del terreno a su alrededor, el clima, la abundante vegetación, a juicio de Valdivia da la sensación, se prestaban para establecer allí la ciudad, y es así como al año siguiente, el 12 de febrero de 1541, en forma solemne se funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, de la Nueva Extremadura, en homenaje al apóstol Santiago y a la tierra natal, Extremadura, de Pedro de Valdivia. Todo esto es lo que habitualmente y por mucho tiempo la historia había recogido como la verdad o el acercamiento a la verdad. Es muy difícil cuando uno habla de fechas bastante más atrás en el tiempo decir que eso es la verdad. Mientras más atrás estamos, ¿para qué les cuento la historia antigua? Uno puede decir, puede ser a lo mejor, pero tener certeza, se tiene certeza sobre algunas cosas, pero la mayoría no se las tiene. En este caso estamos hablando de comienzo del, la mitad mejor del siglo XVI. Bueno, las certezas también no son muchas. Y esto que por mucho tiempo fue una certeza, dejó de ser una certeza hace relativamente poco tiempo, donde los investigadores y ciencias auxiliares de la historia, como la antropología, por ejemplo, y la arqueología, fundamentalmente, han ido develando que donde llega Valdivia, que donde llegan estas huestes, estos aproximadamente 150 españoles, no estaba deshabitado, no es que llegaran a un peladero, no. Había una población indígena y fundamentalmente incaica, quechua, con las hechuras, por así llamarlo, urbanísticas, quechua, una suerte, incluso habla de una Cusco del Sur, tal como había una Cusco en el norte, que es lo que hoy conocemos como Quito. Bueno, la Cusco del Sur que habían elegido los incas era justamente esta del Valle del Mapocho, y existían edificios ceremoniales, edificios administrativos, es decir, había un asentamiento de un desarrollo bastante más claro del que se pensaba existía, es decir, llega a un lugar ya habitado esta expedición de Pedro Valdivia. Y además, hay otros historiadores que han señalado que cuando llega esta expedición, no es que hayan llegado, ni llegamos al río, lo cruzamos, no. Se quedaron estacionados al norte del río, junto a otro cerro, al cerro del cacique Huechuraba, que no es lo que hoy conocemos como la comuna de Huechuraba, no. Es lo que hoy conocemos como el Cerro Blanco. Ahí se van a quedar estacionados. Ahí va a quedar el campamento español. Y al otro lado del Mapocho, al lado sur, estaba la zona ceremonial, administrativa, incaica, de Quilicanta, que era el líder indígena inca, en este caso, que estaba de las mechas en ese momento con Michimalonco, que Michimalonco se dio cuenta que los incas ya lo habían desalojado en el Perú, entonces, bueno, aprovechemos nosotros y liberémonos también nosotros. Bueno, ahí estaba Quilicanta, que era una suerte de curaca, que era el nombre de los administradores incas. Cuando cruza Valdivia, algunos dicen que fue por una invitación. ¿De quién? Justamente de la autoridad incaica. ¿Por qué ese día, específicamente el 13 de diciembre, y es lo que recordamos justamente ahora en este programa, y se va a recordar el día de mañana, el 13 de diciembre, ¿por qué ese día? Porque había una ceremonia ritual que tiene que ver justamente con los calendarios solares, con las épocas del sol, que tienen que ver justamente con la cosecha, que era fundamental. Era el solsticio, en este caso de verano para nosotros, que los incas lo celebraban, lo recordaban en una ceremonia ritual religiosa ese día. Y a propósito de esa ceremonia, dicen algunos investigadores, es que cruzan los españoles ante una suerte de invitación y llegan al lugar de la ceremonia. ¿Y cuál era ese lugar? Este peñón agreste, rocoso, que algunos dicen que era conocido como Huelén por los indígenas en ese momento, algo que, reitero, no convence a todos los investigadores. Y es allí donde Pedro de Valdivia, testigo de esta ceremonia, también es testigo desde arriba de una visión total de este valle del Mapocho, y que lo va a llevar o lo llevaría a tomar la decisión de la fundación. Algunos dicen, y tomando algunos escritos de uno de los biógrafos de la y cronista de la conquista, que no estaba en ese momento, llega un poco después, que es Rodrigo de Vivar. Rodrigo de Vivar dice algo bien curioso, dice que Valdivia, cuando salió del Cusco, venía a una ciudad que ya estaba ahí junto al río Mapocho. Habla de que ya sabía que Valdivia no es que se haya encontrado, mire qué bonito está acá, nos vamos a quedar acá, no, que ya venía. No sabemos hasta qué punto eso es verdad o no. Lo concreto es que aquí, en donde no había algo ya levantado, es donde toma la decisión. ¿Y qué importancia tiene esto del día 13 de diciembre? Si ustedes van, que es donde el día que cruza, habría cruzado de la ribera norte a la ribera sur y se habría llegado a esta ceremonia en el peñón agreste aquel. ¿Y por qué es importante el 13? Reitero, porque ese día 13 de diciembre, si uno va al calendario católico, es el día de Santa Lucía. Y por eso, en recuerdo a la Santa del Día, Pedro de Valdivia bautiza al cerro con el nombre que le conocemos hasta hoy. Y todo eso se va a recordar un día como mañana, un 13 de diciembre, un hecho que aconteció a mediados del siglo XVI.
Por la cima de aquel cerro, mi amor, se fue para nunca más regresar. Y a la sombra de aquel árbol juró que a mí solo me iba a amar. Por el cerrito de Santa Cruz mi amor se fue. Por el cerrito de Santa Cruz ha de volver a mí. Por el cerrito de Santa Cruz mi amor se fue. Por el cerrito de Santa Cruz. Pasado muchos años, mi amor, y siempre te vuelvo ansiosa a esperar. Y por más que tú no vuelvas, bien sé que nunca te de olvidar. Por el cerrito de Santa
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. estuvimos ya destacando y resaltando nuestra propia efeméride, así que ahora vamos a seguir con nuestro camino, pero como siempre lo hacemos, recordando, como nos damos algunos saltos, algunos fines de semana y nos vamos a otros temas, vamos a centrarnos en cómo llegamos a este golpe de Estado el 4 de septiembre de 1811, donde el protagonista es José Miguel Carrera, y entra por esa puerta a la historia, a nuestra historia, el más famoso de los hermanos Carrera, que no era el Mayora, la Mayora era la mujer, que era la Javiera. Posteriormente venía Juan José, y después venía el penúltimo, era José Miguel, pero por condiciones personales de liderazgo pareció siempre el mayor, era el que manejaba a la familia. José Miguel Carrera va a llegar, va a volver, mejor dicho, a Valparaíso, como llegaban habitualmente al puerto de Valparaíso, como ahora llegan al aeropuerto de Pudahuel, antes llegaban al puerto de Valparaíso, esa era la entrada, no eran los aeropuertos, obviamente, porque no había aviones, sino los puertos, y posteriormente a Santiago en el mes de julio de 1811. Ese es el momento en que llega. ¿A dónde andaba José Miguel Carrera? Lo hemos contado más de una oportunidad, los padres lo tenían en España porque estaban hasta aquí, bien arriba de todas las travesuras de este joven Carrera, que era, bueno, era un joven de una familia con plata y claro, hacía lo que quería y cuando hacía lo que quería, el honor de la familia y el nombre de la familia, bueno, se iba bastante al suelo. Entonces, claro, el padre, don Ignacio, se aburrió en un momento determinado, dijo, lo vamos a sacar de acá, le echó la culpa, como siempre, a las malas juntas, vamos a separarlo de esas malas juntas y lo vamos a mandar bien lejos. Y lo mandó a España y allá va a estudiar la carrera militar. Incluso va a participar en unas acciones de combate porque él va a llegar en un momento en que se inicia esta lucha de España, de esta España ocupada por la Francia napoleónica. Entonces va a tomar parte similar a lo que va a pasar, por ejemplo, con San Martín, que también por estas épocas va a estar allá en España. Pero él va a volver, reiteramos, en julio de 1811 y se va a encontrar un Chile muy distinto al que se fue. Él se fue en Chile, que era parte, por supuesto, de la corona británica, donde había un rey en su puesto, donde había un gobernador en su puesto, y la normalidad colonial era el camino en que se desarrollaban las cosas en ese momento. Cuando vuelve, el rey estaba cautivo, había una guerra de la independencia en España, y ya acá no había gobernadores, había una junta de gobierno, de hecho ya había un congreso, o sea, elementos que no tenían nada que ver al momento que él partió con lo que era la vida en esta colonia y en Santiago, en forma específica, al momento de llegar. En ese momento, en el momento que llega, su hermano Juan José, fundamentalmente porque era el mayor, y el más chiquitito, que era Luis, eran parte, habían sido reclutados, por así llamarlo, o mejor dicho, habían sido entusiasmados. Yo creo que esa palabra le viene mejor por el grupo de criollo más radical, más exaltado, más revolucionario, que estaba totalmente disconforme con las elecciones, más que con las elecciones, con los resultados de las elecciones al Congreso, porque ellos habían quedado en minoría y los moderados se habían tomado la gran mayoría, y como ellos eran minoría, habían sido excluidos prácticamente de todo, de una junta ejecutiva que se crece, son dejados de lado. ¿Y de qué manera podían volver? Bueno, como se volvía en aquel tiempo y en casi todos los tiempos, a través de la fuerza. Cuando yo pierdo las elecciones, bueno, chato, si no puedo entrar por la puerta, entramos por la ventana, creamos una ventana. Y esto se hace a través de una conspiración. Y es por eso que los conspiradores son los que van a entusiasmar, van a atraer a la familia Carrera. Ambos estaban en las milicias locales, en los regimientos locales, tenían incluso mando de tropas y eso los hacía especialmente atractivos. Cuando llega José Miguel, le va a comentar, y miren el momento que llega José Miguel, se van a juntar José Miguel, Juan José, no se veían hace mucho tiempo, se van a poner al día, y seguramente José Miguel le va a preguntar, bueno, ¿y en qué estás tú? Y Juan José le va a decir en lo que estaba, por una conspiración que se iba a producir al día siguiente. Una conspiración que implicaba el derrocamiento de la junta establecida por el mismo Congreso y el control de ese Congreso por los grupos exaltados que no habían podido hacer lo mismo a través de los votos, a través de una elección. Y cuando escucha esto José Miguel, lejos de alentarlo, lejos de animarlo, lo llama a la cautela, lo llama a la moderación, lo llama a que lo piense dos veces. Y le dice, ¿y tú has pensado qué pasa? Primero, si esto triunfa, tú no vas a estar en el poder. Tú eres un instrumento nada más, son otros. Tú le vas a entregar el poder a otro. Pero en el peor de los casos, y si fracasa, tú vas a ser la cabeza visible, tú vas a estar al frente de las tropas, a ti te van a derrotar, a ti te van a apresar si es que no te matan, a ti te van a juzgar, y el nombre de toda la familia va a quedar por el suelo. Parece que José Miguel, y es bastante claro, tenía poder de convencimiento, y su hermano mayor lo piensa mejor y se da cuenta de que era mejor dar un paso al costado, y es por eso que cuando hablamos de este tema, hablamos de una conspiración, que se reunían los conspiradores ahí en la plaza del consulado, esperando que llegaran las tropas, y tropas que no llegaron nunca. ¿Por qué no llegaron nunca? Porque Juan José fue convencido por su hermano el día anterior de que no participara, y por eso va a fracasar absolutamente este golpe. Pero José Miguel da la sensación que también no solamente miraba el presente, sino miraba un poco más allá. No es que a él le disgustara el golpe, no es que a él no estuviera en contra de poner a los exaltados al frente, sino que quería tener un lugar de honor en ese golpe, ser él en que lo encabezara, y en circunstancias distintas, y fundamentalmente con el conocimiento del medio, con este Santiago tan distinto que se encontró al Santiago que él había abandonado, conocer el pensamiento de los principales vecinos, de los que eran parte del golpe, de qué es lo que pensaba la sociedad, y para eso sus hermanos lo van a llevar a las tertulias, lo van a presentar, va a conocer a una serie de personajes, como Martínez de Rosas, un gran rival que va a tener al poco tiempo, como este agente argentino tan influyente en Martínez de Rosas, como Álvarez Jonte, en fin. Él va a conocer a la familia de Larraín, en fin, se va a hacer una composición de idea de lo que es el pensamiento de la sociedad santiaguina. Y cuando tenía claro esto, y cuando ya se había hecho un nombre dentro de las tertulias, ya era considerado no solamente como invitado, sino que se le escuchaba, también se va a dar una vuelta por los cuarteles. Era militar, él traía un grado de España. Empieza a hablarle a los soldados, a los milicianos, empieza también a ser reconocido entre ellos. Y una vez que eso acontece, piensa que ya está preparado, y otra vez empieza a planificar el golpe, pero ya no con Juan José, que iba a participar, con Luis también, que iba a participar, pero con José Miguel a la cabeza. Es el gran planificador, el gran articulador, incluso el creador de la puesta en escena. Se habla de un José Miguel Carrera, y dicen que era un tipo con pinta, alto para época, así era, no pasaba inadvertido, con el uniforme militar de gala, arriba de un caballo, haciendo evoluciones frente a la moneda. La moneda no era el Palacio de Gobierno en ese momento, era la Casa de Gobierno, pero era uno de los sectores y de los edificios más representativos. Y mientras él le acontecía y los guardias, los regimientos que estaban ahí lo observaban como él daba evoluciones, bueno, su hermano desde su casa y por la parte de atrás que colindaba con ese sector, se van a hacer parte de controlar los regimientos, van a quitarle el mando a los oficiales que tenían en ese momento, estaban a cargo de las tropas, se van a colocar a ellos frente a las tropas. Y ahora sí, lo que no pudo ser en julio, se va a concretar un 4 de septiembre de 1811. Pero, todo eso es gracias a Carrera. Pero los frutos del poder no se los llevó José Miguel, se los llevó la familia Larraín, encabezada por el cura Larraín, que era una suerte de pater familia. Es el hombre que se va a llevar, y la familia que se va a llevar, los frutos de esta conspiración organizada, orquestada, creada en cuanto a su puesta en escena y el éxito que tuvo en definitiva por José Miguel. Nadie sabe para quién trabaja, y eso don José Miguel ese día y fundamentalmente los días siguientes, ese 4 de julio de 1811, lo tuvo más claro que nadie.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante en esta parte final de Cuenta la Historia en Agricultura en este día 12. La próxima semana no vamos a estar por acá porque, claro, es un día de elecciones, toda la radio y todos vamos a estar preocupados de la elección, esta trascendente elección, esta segunda vuelta, así que vamos a volver en un par de semanas. Seguimos adelante entonces. Se produjo el golpe, triunfa el golpe, triunfa el plan de carrera, pero los que llegan al poder son otros. Ya en los hechos, la junta gubernativa que había sido elegida por la mayoría del Congreso estaba disuelta. Ya sabían ellos que no tenían nada que hacer. El poder, si es que lo tenían, se había acabado. Por ende, se va a proceder a nombrar otra por parte del nuevo grupo que tomaba el liderazgo de la entidad, que era encabezado por Joaquín Larraín, el cabecilla de la familia que se había hecho con el poder. Fue el encargado también de elegir a los integrantes de esta junta de gobierno. Estaba, por supuesto, Juan Enrique Rosales, que era por casamiento parte de esta familia de Larraín. Este es Juan Enrique Rosales, que fue uno de los vocales de la primera junta y fue el que primero tuvo el poder, el control. Cuando se crea la junta el 18 de septiembre de 1810, él va a tener este control porque el presidente era Antonio Zambrano, Martínez Aldunate era el vicepresidente, pero no cortaban ni pinchaban. El que realmente, por ser parte de esa familia Larraín tan poderosa, el que tomó las decisiones hasta el mes de diciembre prácticamente de ese año fue Rosales. Luego, con la llegada de Martínez Rosa, la cosa va a cambiar y va a haber otro al frente. Pero el primero va a ser él. Ahora va a retomar protagonismo en esta junta Juan Enrique Rosales, representando a la familia a la que, reitero, por casamiento pertenecía. También estaba Juan Maquena, que estaba casada con una sobrina de este cura Larraín. Este Juan Maquena, este irlandés, que fue el instructor militar, por así llamarlo, de Bernardo O'Higgins, que era apellido irlandés, O'Higgins. De ahí viene la cercanía y va a ser muy cercano a él. Va a estar Gaspar Marín, Miguel Benavente, Miguel Calvo Encalada y el propio Juan Martínez Rosa, que siempre lo nombraban, ¿eh? Independientemente de sus deseos. El 18 de septiembre de 1810 él estaba en Conce, ni se dio cuenta como que lo nombraron acá como vocal, por eso él llega mucho después, llega en diciembre. Y acá también lo nombran, pero tampoco le interesó mucho ya a esa altura, se dio cuenta que el poder se había desplazado hacia la familia Larraín y él le gustaba el poder, pero para él. Y se va a Concepción a formar su propia junta, que era la tierra que mayormente conocía y donde se suponía tenía mayor influencia. Larraín entonces, este cura Larraín, se convertía en presidente de una corporación que ya había desligado a 8 diputados, 7 de Santiago. Ustedes recordarán, y lo hemos contado acá, que en las elecciones para diputados, en un primer instante Santiago tenía 6 diputados que le correspondían. Reclamaron acá, dijeron, nuestra población proporcionalmente nos impone que seamos más. Y en definitiva se le da 12. Y eso hace también que todos esos extras van a ser moderados fundamentalmente y no van a ser exaltados. Bueno, de esos 7 nuevos más 8, 7 en total van a ser dejados de lado, fuera de la corporación, para que los exaltados lograran los quórum respectivos y tuvieran las mayorías. El golpe, el ejecutor del mismo, como les contábamos, era José Miguel Carrera. Pero los frutos de este golpe quedaban a la familia, él lo llamaba los otomanos, era el nombre que no debe haber sido en forma de elogio seguramente, sino una socarronamente los llamaba José Miguel Carrera. Algunos llamaban la familia de los 800, que eran muchos. Esta familia que controlaba el legislativo y también el Ejecutivo a través de esta nueva junta y con Rosales a la cabeza que se había creado. Esta fue la principal consecuencia, esta correlación nueva de fuerza de este golpe de Estado el 4 de septiembre de 1811. Cosa curiosa, justo 10 años es el protagonismo de Carrera, y lo dijimos en un momento cuando le dedicamos el programa al bicentenario de su muerte. Justo 10 años después, el 4 de septiembre, pero de 1821, se iba de la historia y de la vida también al ser fusilado en Mendoza. Se dice que el mismo día, en la noche de ese golpe, Rosales, que estaba a la cabeza de la Junta Ejecutiva, se va a encargar de distribuir el resto de puestos y prebendas entre los cercanos. la gente de la familia fundamentalmente. En el diario de carrera, que es un elemento bien atractivo e interesante para los investigadores, se puede leer su impresión y qué es lo que él pensaba de lo que se estaba produciendo a propósito del hecho de fuerza que él mismo había protagonizado. Y allí se señala que, según lo que dice Carrera, que estos Larraín, en estos repartición de cargos, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, bueno, ¿cómo van a ir colocando fundamentalmente a la gente de la familia? Especialmente a los más pobres, los que no tenían grandes recursos económicos y que eran una carga para el resto de la familia, para los que sí tenían plata porque tenían que mantenerlos. Entonces, ¿para qué les vamos a mantener nosotros? Que los mantenga el Estado. Entonces, entreguémosles cargo de a ellos para que reciban un sueldo, independientemente si tenían capacidades o no tenían capacidades para los cargos que se les estaban entregando. Cuando todavía los hechos de Santiago estaban bastante cerca, el 4 de septiembre, el día 10, vale decir 6 días después, se va a producir otro golpe de fuerza, pero en el sur, en Concepción. El resultado de ese movimiento penquista fue la creación de otra junta encabezada por un coronel de milicias, don Pedro Benavente, y que la integraban en calidad de vocal, adivinen quién, adivinó. Juan Martínez de Rosa. Es decir, también los exaltados ya dominaban las dos ciudades más importantes del país a través de los Larraín, acá en Santiago, y de Martínez de Rosa en el sur, allá en Concepción. El Congreso y la Junta Capitalina comenzaron prontamente con la labor reformista que la mayoría moderada no les había dejado ejecutar antes del golpe. En este periodo, por ejemplo, se va a crear la provincia de Coquimbo, que todavía oficialmente no existía, y va a pasar a ser la Capitanía General, va a constar a partir de ahí de tres provincias, al margen de Santiago y Concepción. En materia religiosa, el Estado se atribuyó el derecho de patronato que estaba reservado para el rey. ¿Qué es lo que es el derecho de patronato? La designación de los obispos, fundamentalmente. Va a suprimir los derechos parroquiales, compensándolo con el pago de los sueldos a los curas, a cambio, claro está, que la Iglesia respetara a la nueva autoridad, que lo hiciera Olita. Quizás la medida más importante de este periodo sea la llamada libertad de vientres, que es el germen del fin de la esclavitud. Libertad de vientres porque se declaraba libres a todos los hijos de esclavos nacidos en territorio chileno. Y otro hito para mencionar es un proyecto del propio Bernardo Higgins, que tuvo poco protagonismo por esos días, ya que estaba, dicen algunos, en cama bastante enfermo, padeciendo de reumatismo, y que tenía que ver con una idea de su padre, con Ambrosio Higgins, y para la cual había luchado bastante, pero sin resultado, que es la creación de cementerio a las afueras de las ciudades, dejando en el pasado esta costumbre de siglo de enterrar a los difuntos en la iglesia. Esto se va a concretar varios años después, cuando Yago Higgins esté propiamente tal, ya en el inicio de la época republicana, como director supremo. Lo concreto, que estas fueron las medidas que se puede destacar y resaltar de esta nueva junta de gobierno, producto del golpe, la nueva correlación de fuerza de los Larraín tomando el control acá en Santiago. Pero claro, al que habían dejado afuera era José Miguel Carrera. Y José Miguel Carrera no era un hombre que se dejara tan tranquilo afuera. Mientras otros tenían el poder, él ya estaba pensando cómo poder desplazarlos a través de otro golpe de Estado. Sabía que en una próxima ocasión no le iban a hacer lo mismo y que los frutos de una acción similar, si es que tenía éxito, no serían de otro, sino que serían de él mismo. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.